El programa de hoy está dedicado al latín, concretamente al latín vulgar. La profesora titular de esta materia en la UNED, María José López de Ayala, va a dar una serie de notas históricas acerca del concepto y la evolución de lo que hoy conocemos como latín vulgar, pero además se va a detener en detallar una serie de pautas sobre el comentario de texto. Recomiendo a los alumnos que presten especial atención a las indicaciones de la profesora María José López de Ayala, porque sin duda el comentario de texto es muy importante en esta asignatura, latín vulgar. Asimismo, quiero comunicar a todos los alumnos que la obra sobre la que se seleccionará el texto de traducción de este curso será la de Gregorio de Tours. Y ya sin más, les dejo con la profesora titular de latín vulgar, María José López de Ayala.
Buenas noches. Este guión va dirigido a los alumnos matriculados en la asignatura de latín vulgar y querría con ello dar unas breves pinceladas de lo que es la asignatura y especialmente de un punto importante en ello como es el comentario, sin restar, por supuesto, también importancia al tema de la traducción. Este guión tendrá tres partes, una pequeña introducción, una primera parte referida a los diferentes niveles de gramática o de morfología nominal y verbal, y también de sintaxis y semántica, y a continuación un comentario de tipo práctico. El latín vulgar es un concepto tan discutido y problemático que un latinista de la talla de Hoffmann llegó a considerarlo un concepto fantasma. Ya en el siglo XV, Dante, en el De Vulgari Eloquentia, apuntaba la idea de que junto al latín literario existía un latín hablado por las capas más bajas del cual saldría después las lenguas romances. Los verdaderos descubridores del latín vulgar fueron los propios autores latinos, aunque estos aluden más a los rasgos estilísticos que a los lingüísticos. Cicerón habla de un vulgarisermo, de un plebeyusermo y de una cotidiana verba. Dice, ¿cómo me ves en mis cartas? ¿Acaso no parece que hablo contigo el lenguaje plebeyo? En efecto, no siempre se habla de la misma forma. ¿En qué se asemeja una carta a un discurso judicial o a una arenga? También Quintiliano distingue entre urbanitas y rustiquitas, es decir, entre el habla de Roma y la de los alrededores, porque considera que son pronunciaciones regionales, por ejemplo, el arga por ae o larga por au, caída de ese final, traídas a Roma por los provincianos, prenestinos, sabinos, etruscos, oscos, etc. Cicerón y Quintiliano distinguen entre urbanitas y rustiquitas. A algunos les gusta emplear, dice Cicerón, una pronunciación rústica y campesina, para que su habla, si suena de esta forma, parezca que conserva un mayor grado de antigüedad. Y también nos dice Quintiliano, hay quienes simulan una antigüedad mediante la rusticidad de palabras y sonidos, como dice Cicerón, que hacía Lucio Cotta. Pero estos rasgos populares o rústicos del latín hablado, incluso si han llegado a determinar de una forma definitiva la evolución de la lengua, no constituyen, sin embargo, una lengua independiente que se opusiera al latín clásico. No se debe identificar, como hacen los manuales de lenguas romances, en bloque el latín vulgar con la lengua hablada en el Imperio Romano antes de la formación de los dialectos romances. La dificultad de reunir las características del latín vulgar reside en que las personas menos instruidas apenas escriben, a no ser una carta, una inscripción. La lengua vulgar tiene su límite en el hecho de ser hablada, no escrita, y de forma directa o indirecta están influenciadas por los innumerables modelos y reminiscencias literarias. No puede, por lo tanto, existir ningún documento de latín vulgar en estado puro. Existen solamente algunas particularidades y tendencias específicas en las que, más o menos claramente, se refleja la lengua hablada por el pueblo y la diferencia entre lengua coloquial más culta y latín vulgar menos culto se convierte en muchos aspectos en una pura cuestión de gradación. Existen vulgarismos desde época muy antigua en Plauto, Petronio, inscripciones pompeyanas, etc. Asimismo, se pueden reconstruir importantes huellas literarias en textos que estamos habituados a considerar como monumentos de latín vulgar. Para hacer una valoración en torno a si una determinada tendencia debe o no ser considerada como vulgar, hay que tener en cuenta 1. Un profundo conocimiento de los géneros literarios y de las tendencias lingüísticas. 2. Los testimonios que nos ofrecen las lenguas romances, cuyo origen hay que buscarlo no en la lengua culta de las clases elevadas, sino en las tendencias populares que se fueron formando posteriormente en diferentes partes del imperio. El finlandés Vananen, autor del manual de latín vulgar más utilizado por los estudiantes españoles de esta disciplina y por otros, afirma: En última instancia, es la gramática comparada de los idiomas románicos la que revela las principales transformaciones sufridas por el latín hablado. Pero no olvidemos que para esta evolución no dejan de proporcionarnos señales luminosas los textos mismos. Las formas obtenidas por reconstrucción, mientras no tengan el apoyo de un testimonio, no tienen más que un valor de hipótesis. Es demasiado cómodo, pero poco científico, poner a cuenta del latín vulgar todo fenómeno románico que no se sabe explicar de otra manera. Por fin, no se puede pretender reconstruir todo el latín vulgar por el método comparativo. Hay que contar con fenómenos populares que, por una u otra razón, no han sobrevivido a las lenguas románicas y que pueden encontrarse recogidos solo en testimonios epigráficos. Esto es de la obra de Introducción al latín vulgar, de Veikko Vananen, y está en las páginas 47-48 del manual que les está recomendado. Casi todos los trabajos tienen un enfoque diacrónico, dado que el latín vulgar no es, creemos, sino una disciplina histórica. Su característica más importante, tal vez sea la diacronía. Es una lengua viva en constante evolución, que la estabilidad del latín literario y escrito nos ha ocultado, que se divide por un lado en periodos históricos y por otro diastrática y diatópicamente en variantes socioculturales y regionales. Solo es posible, pues, juzgar el latín vulgar en sus dimensiones históricas, geográficas y socioculturales. Todo ello permite adivinar que no es posible concebir el latín vulgar de una manera demasiado simple y de ningún modo de una manera única. Recuérdese que muchos romanistas con la expresión latín vulgar se refieren al latín de los últimos tiempos, el inmediatamente anterior a las lenguas romances, frente a los filólogos latinos que suelen hablar de un latín coetáneo de Cicerón e incluso de Plauto y Terencio. Textos de latín vulgar. Algunos géneros literarios sí pueden ser considerados fuentes del latín vulgar, así la comedia de Plauto y Terencio, la novela con Apuleyo y Petronio, las sátiras y los epigramas de Lucilio. Un grado más avanzado de vulgarismo lo ofrece el conjunto de autores y géneros que constituyen lo que se puede denominar literatura secundaria, así los autores del Bellum Africum y del Bellum Hispanense, o la literatura epistolar. En esta serie siguen las fuentes técnicas, obras sin intención literaria, así los tratados de arquitectura de Vitruvio, Frontino, etc., los libros de medicina y farmacia de Antimo, Marcelo, Empírico, Celso, los de veterinaria, la Mulo Medicina, Quironis y Vegecio, los tratados de agrimensura inspirados o traducidos de autores griegos, o los de artesanía industrial como las Cuestiones Lucenses sobre los metales. Los autores cristianos conforman una rica fuente de latín vulgar, sobre todo los Itineraria, fundamentalmente el de Geria, y las traducciones bíblicas. También los grandes escritores cristianos, San Agustín, San Ambrosio, Tertuliano, Isidoro, Gregorio de Tours, etc., olvidan a veces la rigidez de la lengua literaria. La vulgarización de estos autores se debe a distintos motivos. De una parte, intentan evitar los términos que encierran connotaciones de la vida relajada de los paganos y los sustituyen por otros nuevos: lavari por baptisare, amare por diligere. Estos autores buscan un estilo de fácil comprensión. En este sentido, San Agustín escribía: melius est ut reprendent nos grammatici quam nos intelligant populi. Fuente importante de rasgos vulgares son las inscripciones, especialmente las defixionum tabellae, tablillas de execración, y los grafitos de Pompeya. Finalmente, entre las fuentes directas, los textos de los gramáticos se presentan como un documento de primera fila. Entre este tipo de testimonios destaca el apéndice Probi y los glosarios. El primero es un filón para el conocimiento del latín vulgar, ya que cataloga y corrige 227 palabras y fórmulas tenidas por incorrectas. Lo escrito se encuentra en un manuscrito del siglo 8-9. Esta obra está atribuida al gramático Valerio Probo, que ha vivido alrededor del siglo I. Y como vemos, su obra aparece en época más tardía. Pero junto a estas fuentes directas hay testimonios que aportan indirectamente información sobre el latín vulgar, ya sea la métrica, el latín medieval o las lenguas romances. La métrica permite descubrir determinadas evoluciones fonéticas, como la pérdida de la M final o la desfonologización de la cantidad y la fonologización del timbre en época tardía. El latín medieval es testimonio vulgar en la medida en que a él afluyen algunos usos vulgares del romance, aunque se trata en realidad de un latín literario donde los doctos medievales respetaban las reglas del latín clásico de acuerdo con sus conocimientos gramaticales. Y por último, las lenguas románicas, español, italiano, francés, etc., continuadoras del latín no literario y cuya comparación revela en muchos casos la forma latina de la que procede. Así pues, considerando que el latín vulgar presenta diferencias diatópicas, diastráticas y diacrónicas, pero también es un conjunto de hechos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos comunes, es posible concebir una gramática de esta disciplina y estudiar su fonética, morfología, sintaxis, léxico y semántica. El profesor Van Anen afirma que la multitud de variantes locales apenas afectaron la esencia de la lengua, es decir, que a pesar de todas las diferencias, el latín vulgar tuvo un núcleo unitario muy fuerte. Esto correspondería a la introducción y pasamos ahora a la primera parte. A partir de este momento presentaremos la otra cara de la reflexión o lo que podemos llamar el comentario, es decir, el conocimiento diacrónico desde los textos de las alteraciones que la lengua vulgar ha sufrido en su devenir hacia las lenguas románicas. Estas alteraciones de tipo fonético, morfológico, sintáctico y léxico han de ser estudiadas no sólo descriptivamente, sino que debe intentarse buscar todas las causas lingüísticas y extralingüísticas que las han motivado, así como las repercusiones que todo cambio ha tenido en el resto del sistema. Conviene que el comentario presente una visión detenida desde las diferentes esferas. A nivel fonético, los cambios y evoluciones que han sufrido tanto vocales como consonantes. Estos han provocado en ocasiones resultados que se han perpetuado en las lenguas romances o han dado lugar a confusiones que han llevado a la necesidad de nuevas estructuras. A nivel morfológico, las evoluciones fonéticas, que por otro lado son los resultados escritos de la evolución que sufre una lengua viva a nivel oral, dan lugar a un caos en la declinación latina, que trae consigo la pérdida o aglutinación de casos y la necesidad de recurrir a otros métodos para resaltar las funciones de las palabras. El empobrecimiento y al fin la pérdida casi completa de las declinaciones, la sustitución de los casos orgánicos originarios distintos por las terminaciones, por construcciones preposicionales, tampoco careció de consecuencias para la sintaxis. También algunos grecismos penetraron a través del lenguaje eclesiástico, en el latín tardío, aná y catá. Entre las conjunciones puede señalarse el desarrollo del uso de quod en lugar de cum, sí, y la conjunción ut sustituyendo a la construcción de acusativo con infinitivo. A nivel sintáctico, finalmente, cuando la morfología no es elemento distintivo, se debe recurrir a una nueva reagrupación sintáctica. La mayor diferencia entre la sintaxis del latín clásico y la de las lenguas neolatinas es la distinta colocación de las palabras en el periodo. A la relativa libertad del periodo latino le sustituye un orden más fijo. En el latín clásico era habitual el orden sujeto, complemento indirecto, objeto, predicado al final. La colocación de las palabras en las lenguas romances, de la cual apreciamos las primeras señales en los textos posclásicos, está determinada por el orden sujeto, predicado, objeto, complementos indirectos, etc. El latín clásico prefería la construcción por hipotaxis, o sea, a través de una serie de proposiciones dependientes subordinadas. Las lenguas romances prefieren la construcción por parataxis. No quiere decir esto que la hipotaxis o subordinación desapareciera en las lenguas romances, pues la sintaxis del latín clásico siguió ejerciendo una gran influencia. A nivel semántico, el cristianismo, la afluencia de tratados técnicos, las traducciones del griego, etc., traen consigo la entrada de nuevos términos, helenismos, la creación de otros, neologismos, o el cambio de sentido de términos ya existentes. Entre los cambios que el latín ha sufrido hasta la fragmentación de las lenguas romances es el vocabulario el que se modifica notablemente. Por otra parte, es donde se manifiesta con mayor claridad la renovación de una lengua. Algunas palabras habían sufrido cambios de declinación o conjugación y otras, permaneciendo intactas en su forma, fueron sometidas en latín vulgar a desplazamientos de significados atestiguados por fuentes latinas o por la presencia de las palabras en dos o más lenguas romances. Se ha visto que una de las fuentes para reconstruir el léxico del latín vulgar son las lenguas romances, y uno de los principales medios de renovación del léxico latino vulgar está sin duda en la derivación por medio de sufijos y en composiciones con prefijos. La abundancia de formaciones con sufijo o de composiciones con prefijos es fácil de detectar. La fonética, morfología y sintaxis son difíciles de separar en latín vulgar, es decir, del desenvolvimiento histórico del latín al romance. Hay veces que un cambio fonético provoca alteraciones morfológicas, las cuales a su vez ocasiona innovaciones sintácticas. Con relación a estos cuatro niveles, nos detenemos en el nivel fonético y damos unas pistas sobre el vocalismo y el consonantismo en latín vulgar. En la época clásica, el latín tenía un sistema vocálico aparentemente bien equilibrado. Constaba de 5 vocales simples y cada una de estas podía ser larga o breve. La duración era un rasgo fonológicamente pertinente, es decir, que las vocales que diferían entre sí por la duración constituían fonemas autónomos y bastaban por sí mismas para diferenciar palabras. Malum, la primera sílaba breve, el mal, y malum, la primera sílaba larga, manzana. Populus, la primera sílaba breve, pueblo, y populus, la primera sílaba larga, álamo. Podemos ordenar las vocales según su grado de abertura y según la dirección de la lengua, hacia el paladar duro o hacia el velo del paladar. En el curso de la primera mitad del primer milenio y sobre todo en los dos siglos que precedieron a la caída del imperio, este sistema se modificó profundamente. Por una parte, las distinciones de duración se fueron borrando y desaparecieron las antiguas oposiciones de duración fonológica. Así, el gramático Mario Plocio Sacerdote, del siglo III, señala la abreviación de las vocales largas en sílaba final y llama a esta tendencia barbarismus nostri temporis, un barbarismo de nuestra época. La confusión comenzó por las sílabas átonas, pero pronto afectó a la sílaba acentuada, como recoge el gramático serbio. Sílabas, natura, longas, difficile, es stire. Es una cuestión difícil de saber cuáles son las sílabas largas por naturaleza. En latín vulgar, las nuevas diferencias no eran ya fonológicas, no servían para distinguir palabras diferentes. eran diferencias ligadas a la naturaleza de la sílaba, es decir, propiedades accesorias, secundarias de las vocales, las cuales iban a distinguirse en el latín tardío. Así, las vocales acentuadas en sílaba abierta, es decir, terminada en vocal, tenían tendencia a alargarse. El derrumbamiento cuantitativo parece haber estado acompañado de cierta reorganización de los timbres. Así, en latín vulgar, la reorganización del vocalismo es el siguiente en términos generales. A, larga y breve, se fundió en un solo fonema, A. E breve permanece como E abierta. E larga y E y breve desembocan en un mismo fonema. Así tenemos rigna, tris, en vez de regna, tres. Y lo mismo ocurre con O larga y U breve, donde tenemos botun, con la O larga, y gula, con la U breve. Los diptongos tampoco quedaron intactos. En latín poseía au, tendríamos aurum, ae caelum, oe poena, eu neu. Eu desapareció junto con las escasas palabras que lo contenían. Ae y oe dieron monoptongos. Filie en lugar de filiae. Au se conservó durante toda la evolución latina. Otros dos fenómenos vocálicos a tener en cuenta son la aparición ante un grupo inicial S más consonante de una vocal I, a veces E, llamada vocal protética, scrita, empezando con I, en lugar de la S líquida, scripta. Y otro de los fenómenos, la confusión de una semivocal de E e I no acentuadas y en hiato, es decir, colocadas ante otra vocal. Así, gueatur en lugar de guiator, neófita en lugar de neófita. Estos procesos fonéticos bastan para atraer la atención sobre el problema del acento. Hacemos mención de dos grupos de casos en los que el acento cambia de lugar. Las vocales E, I en hiato, cuando son acentuadas, pierden el acento. Así, latín clásico, filiolum, con acento en la segunda I. En latín burgal, filiolum, con acento en la O. Las penúltimas átonas seguidas de un grupo de oclusiva más R se acentúan en el latín hablado. Así, en latín clásico tenemos tenebrae y en latín vulgar tenemos tenebrae. Esto sería en líneas generales unas pistas sobre el vocalismo y ahora nos referiríamos también brevemente a las modificaciones sobrevenidas en el consonantismo del latín vulgar, que estas son mucho más aisladas y periféricas. Hay que mencionar en primer lugar la desaparición de la H en algunas palabras y el uso incorrecto en otras, la considerable entrada de palabras griegas, la modificación de la U en función consonántica, innumerables son las confusiones gráficas entre U en función de consonante y B oclusiva bilabial sonora, servus y escrito con U consonántica y servus escrita con la bilabial. La sustitución de la nasal labial M por la nasal dental N, que es una asimilación debida al componente dental del sonido siguiente. Tenemos de kenguir en lugar de kemguir. Consonantes en final de palabra. La M en posición final parece ser caduca y en versificación ante inicial vocálica se la trataba como inexistente. Así encontramos de que en lugar de kem. La T en posición final también mostraba signos de debilidad. Encontramos post consulatum en lugar de post consulatum. Igualmente nos pasa con la S. Otro de los fenómenos serían las palatizaciones. Ciertas consonantes de realización palatal se muestran particularmente inestables en latín vulgar. Otro, las consonantes intervocálicas. Se trata de la asimilación de la consonante intervocálica a su contexto vocálico, de su sonorización cuando es sorda, de su relajación en fricativa cuando es sonora y finalmente de su desaparición. Ejemplos tenemos en siwi en lugar de sibi, de bixit en lugar de witsit o de servus en lugar de servus. Finalmente, los grupos consonánticos. El latín vulgar tiende a simplificar, así el grupo NS se reduce a S. Tenemos mesis, sposus, la U en función de consonante, pues quentis en lugar de quiescentis. Con esto diríamos que hemos dado unas pequeñas pistas, que es lo que he dicho al principio, sobre lo que serían los fenómenos vocálicos o consonánticos que hay que tener en cuenta para el comentario a nivel fonético. Y por último nos referiríamos a lo que yo he llamado indicaciones complementarias. Estas se refieren a la bibliografía. Hago hincapié en que las unidades didácticas de latín vulgar editadas por la UNED están vigentes y por lo tanto son la materia del examen, y que esta se complementa con la obra de Vananen, Introducción al latín vulgar, en la que es sobre todo el índice de esta obra nos ofrece muchísimos ejemplos para el tipo o los tipos de comentario. Otros materiales que se pueden usar en el momento del examen es el diccionario. Aquí no hay ningún tipo de diccionario mágico, sino simplemente uno de los diccionarios es suficiente. Y ahora me referiré a las pruebas de evaluación a distancia. Yo a estos ejercicios les doy bastante importancia por aquello de que es el momento en que el alumno pone de su parte todo el esfuerzo que él ha realizado en su estudio. Estos cuadernillos deben ser entregados al profesor tutor si en el centro hay o existe este encargo, y si no, pues me los envían a mí al Departamento de Filología Latina de la Facultad de Filología, calle Senda del Rey sin número, 28040 Madrid. En los trabajos se recomienda que realicen el comentario del apéndice PROVI. Creo que esto es el mejor material que tienen para un ejercicio de todo el nivel fonético. Las pruebas presenciales constan de dos partes, como está recogido en la guía del curso, una parte dedicada a la traducción y otra parte dedicada al comentario. Efectivamente, la traducción está calificada con cuatro partes y la segunda, referida al comentario y una pregunta abierta, tiene una calificación global de 6 puntos. Sí quiero hacer hincapié en que la traducción sea una traducción, diríamos, correcta, una traducción que responda a un conocimiento de la gramática latina y de su sintaxis, y por lo tanto una traducción que tenga un estilo y que pueda leerse, diríamos, con una capacidad de entender lo que el alumno ha querido expresar allí. El comentario será una serie de palabras, y será un comentario de tipo fonético, en el que recomiendo no solamente poner el fenómeno que se encuentra, sino dar explicación del mismo. Y con relación a las dos preguntas de carácter general, de las que el alumno elegirá una, esta pregunta debe ser contestada con un nivel teórico suficiente y responder al contenido de las unidades. Y por lo tanto, hay que evitar las generalidades. Me refiero también a que doy mucha importancia al informe del profesor tutor, puesto que la calificación es una suma, o se tiene en cuenta, primero el examen que se realiza en la prueba presencial, después las evaluaciones a distancia y el informe del profesor tutor o el que puedo tener yo si yo he sido la persona que he corregido los cuadernillos. El horario de consulta lo tienen ustedes en la guía, serán las mañanas de lunes y viernes y la tarde del miércoles. Sí les recomiendo que para las consultas que son un poco más largas las realicen el miércoles por la tarde, que es el día que yo tengo de guardia, de tal manera que podemos hablar sobre el tema de la asignatura más ampliamente. Quiero concluir diciéndoles que estoy a su disposición. Cualquier dificultad o cualquier aclaración que tienen me encontrarán en los días que tengo señalados en el despacho e incluso si ustedes pues quieren concertar alguna visita, también se puede hacer. Muchísimas gracias por este rato que hemos compartido. Les animo al estudio y al buen éxito en la asignatura y les deseo lo mejor para este curso. Buenas noches.